Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina
la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista.
El Magazine de la Mañana con Nuria González.
Queremos informarte.
Bueno, seguimos hablando de propuestas, seguimos en campaña, 11 días para esa cita con las urnas, una cita en la que nosotros vemos más o menos votos, según a qué partido, pero los candidatos lo que ven es 4 años de trabajo por delante, 4 años de mucho compromiso y de mucha ilusión. Jessica de León, candidata al Cabildo Insular de Fuerteventura, por parte del Partido Popular, dispuesta a obtener el mayor número de personas, de respaldo, de vecinos en esta cita. Buenos días, Jessica.
Muy buenos días.
¿Cómo está yendo estos últimos días?
Bueno, son los primeros. Yo creo que todavía, todavía miras para atrás y es verdad que es el sprint final de 4 años, pero en esta campaña todavía es larga y hay todavía que convencer a mucha gente. Aunque es verdad que hay mucha gente que nos para y nos dice, yo ya lo tengo decidido, no me digas nada, pero es verdad que queda todavía tela que cortar.
Bueno, ustedes están ahora mismo presentando su programa. Ha tenido la oportunidad de ser consejera de turismo a lo largo de esta legislatura, de estudiar, de conocer a fondo, de renovar también la sala. Estamos hablando del patronato de turismo, incorporar un profesional, de mandar más trabajadores. ¿Cómo va a cambiar este modelo de turismo donde ahora mismo hay tantos debates, ¿no? ¿Modelo sostenible? Han preguntado los ecologistas, ¿pero qué es sostenible para ustedes? ¿Modelo de desarrollo? ¿Pero qué es desarrollismo? ¿Qué es evolución?
Bueno, yo creo que es el equilibrio entre ambas cosas, porque no se puede decir que desarrollo es desarrollismo. Desarrollo es, desde mi punto de vista, conseguir que aquello que tenemos en la isla de Fuerteventura, ponerlo en valor, ponerlo en condiciones óptimas para el que está desarrollando su actividad económica, pueda generarla en mejores condiciones, pueda generar más ingresos, abran más negocios y que esos negocios al final paguen más impuestos para que podamos dar más servicios. Eso es lo que yo entiendo por hoy un desarrollo en la isla de Fuerteventura, donde casi todo está por limpiar, donde todo está por rehabilitar, donde todo está por poner en valor. Y luego, un modelo sostenible, pues sí, porque hay que implementar políticas de empresas que reduzcan el impacto de CO2, la factura energética, los residuos. Es decir, hay que irnos hacia modelos de menos impacto en el territorio y, por tanto, sí que podemos hacer ambas cosas con una política turística como la que ya teníamos implementada, donde pretendíamos poner o dar ese pequeño paso, ese pequeño impulso con pruebas pilotos donde, por ejemplo, ya los hoteleros tienen que pesar por ley los residuos orgánicos. ¿Y qué hacer con ese residuo orgánico? Pues era la prueba piloto que íbamos a implementar con una cadena hotelera para ya hacer compost, que ese compost fuera al ganadero, o en este caso al agricultor, y esos productos que generaba el agricultor, pues una parte fuese también al hotelero para pues que el turista también probara el producto de la tierra, engancharlo hacia otra dinámica que se llama Saborea Fuerteventura. Es decir, claro que podemos hacer un modelo más sostenible, más circular, de una economía más circular, pero yo creo que cuando hablamos de turismo, muy poca gente tiene una visión de lo que ya está y todo el mundo piensa en cemento. El turismo es mucho más que cemento. Y hoy el turismo además se enfrenta a un problema, y es que para el sábado hay anunciado una preconvocatoria de huelga en el transporte y los turoperadores están muy preocupados porque no saben cómo van a llegar, no tanto los que llegan a Fuerteventura, que vamos a ver otra vez a un aeropuerto colapsado, sino los que tienen que coger un avión, cómo llegan al aeropuerto para no perderlo. Y yo desde aquí pido al Cabildo de Fuerteventura, al presidente, que organice de manera urgente un plan B para toda esa gente que está hoy en la isla de Fuerteventura. Tiene varias opciones sobre la mesa. Una podría ser implementar las líneas regulares y crear, junto con los operadores, canales de información inmediata con el Cabildo de Fuerteventura en la empresa que tiene la concesión, que la negocie. Y por otro lado, pues por primera vez en la isla de Fuerteventura, decretar el área sensible en el aeropuerto para una situación de evidente emergencia, para que todos los taxis vayan a recoger y vayan a dejar y se organicen para dar servicio al aeropuerto y a las zonas turísticas de la isla de Fuerteventura. Porque de otro modo, si no este sábado, de confirmarse la huelga, que hay una mesa de negociación el viernes a las 9:30, el sector turístico va a tener un problema de grandes dimensiones y la isla un problema de reputación en los próximos días.
De hecho, lo hemos vivido a lo largo de esta legislatura con algunas de esas colapsos que ha vivido en ocasiones el aeropuerto y cómo a través de un teléfono móvil, pues esa repercusión con respecto a las familias que han tenido que quedarse a dormir en el aeropuerto, que no han recibido información.
Yo recuerdo la última tormenta, Nuria, en un lado del teléfono había una buena, como siempre digo, una buena trabajadora, ¿no? Pero ella me pedía camas y yo a las 12 de la noche llamando a hoteleros, que estaban durmiendo, otros estaban de vacaciones porque era Semana Santa, creo recordar, o había un puente que nos cayó una tremenda, y ofreciendo camas porque eran aviones, no estaba el aeropuerto cerrado, el nuestro, pero sí había cerrado Guasimeta, había cerrado Las Palmas y nos estaban desviando vuelos de Tenerife Norte. Con lo cual, Fuerteventura era la casa de todos porque este aeropuerto tiene muy buenas condiciones, aquí prácticamente no llueve, nosotros lo habíamos cerrado muy poquito tiempo, entonces teníamos que dar salida a los aviones que se habían quedado aquí, venían aterrizando otros que tenían que hacer una noche aquí. Y pudimos a la 1 de la mañana despejar todo el aeropuerto, pero todas esas horas que se quedaron en el aeropuerto los clientes de esos operadores, pues fue duro, porque ya te digo, despachábamos pues prácticamente a camas, y luego que todos los choferes ya habían cumplido su hora de tacógrafo, nunca se excepciona ni de forma puntual. Cuando tenemos una emergencia, que por eso es una emergencia, a todos esos choferes que ya tienen cumplido, se enfrentan a sanciones. Es decir, bueno, pues yo creo que entre hoy y el sábado, en caso de confirmarse que
por lo menos hay preaviso, ¿no?
Que haya un plan B para toda esa gente que podría perder el avión y otros que llegan el sábado, que es el día de mayor movimiento en la isla de Fuerteventura, que llegan alrededor de un centenar de vuelos.
Román Rodríguez ha defendido que el aeropuerto de Fuerteventura se abra 24 horas y al mismo tiempo ha defendido que hay que gestionar el número de visitantes que llegan a la isla. ¿Cómo se conjuga estas dos cosas?
Bueno, es que yo creo que son los discursos que todo el mundo quiere oír. Entonces, como en la actividad turística quieren oír que el aeropuerto tiene que abrir 24 horas porque es un aeropuerto internacional, ¿para dar servicio a quién? ¿A cuántas compañías? ¿Cómo se genera? Oye, AENA es una empresa pública que nos cuesta dinero a todos. Si va a generar perjuicio para que un discurso político dé frutos, que es el de las 24 horas, esto, pues como ustedes entenderán, y seguramente el que es autónomo lo entiende perfectamente, si hay compañías que vuelen y que haya esa demanda, se abrirá el aeropuerto más horas, y si no, pues no se abrirá. Pero no, yo creo que no es el caso en estos momentos. Y desde luego es incongruente que quiera que Fuerteventura esté abierto más tiempo para que llegue, entiendo, más gente, y al mismo tiempo limitar la capacidad de carga de esta isla. Pues no lo entiendo. Pero bueno, yo creo que son discursos que responden a la parte izquierda de Nueva Canarias y a la parte derecha al mismo tiempo. Son partidos que, desde mi punto de vista, opinan en función de cómo sople el viento en cada momento.
Bueno, vamos a hablar de planeamiento, Jessica, porque usted ha defendido en todo momento, en todos los discursos, en todas las entrevistas, en todo este periodo, en esta legislatura, que hasta que Fuerteventura no se defina a sí misma, de poco podemos estar hablando. Estamos hablando de propaganda, efectivamente, pero de momento no sabemos qué es lo que va a pasar con la isla, puesto que el compromiso de que el PIOF estuviera aprobado a estas alturas ya del 2023 no se ha cumplido. Es decir, volvemos a aterrizar en una campaña electoral donde de nuevo nos preguntamos qué quiere ser Fuerteventura de mayor. ¿Cuál es su estrategia real para intentar llegar a un consenso que sabemos que no es fácil, que va a levantar muchos desencuentros y que cada municipio además tiene mucho que decir al respecto, etcétera?
Bueno, yo creo en las mesas de trabajo sin periodistas, sin focos, con técnicos y en las que cada uno pueda expresarse libremente y vengan a trabajar. Yo creo, de hecho nosotros lo hemos implementado en diversas áreas, en juventud se han aprobado prácticamente todas las bases por unanimidad, las de deportivas, lo que hemos hecho en turismo se le ha pasado siempre a todos los grupos políticos y nos hemos sentado a debatir sobre cómo queríamos definir cualquier cosa que hayamos hecho y que necesitara pues de un consenso. Y yo creo que el plan insular, siendo más complejo, no es distinto. Es verdad que hay que ser tener lealtad institucional con los alcaldes, con los concejales, pero también yo pregunto, ¿hemos tenido consejeros de ordenación preocupados por el territorio en los últimos 10 años? Yo diría que no. Porque cuando un consejero tiene muchas áreas que atender, a lo mejor el territorial le parece como que es lo menos importante, cuando realmente definir el planeamiento es definir dónde van las camas sociosanitarias de la isla, dónde van las energías renovables, dónde van los hospitales, las acampadas, las carreteras. Y si nosotros no tenemos dónde crecen o por dónde crecen las ciudades o los pueblos, por dónde crecen las zonas turísticas y si tienen que crecer o no, eso lo tienen que determinar también un planeamiento para ver esa capacidad de carga para luego planificar todas las infraestructuras que den servicio. ¿Y por qué no tenemos agua? ¿Y por qué no tenemos carreteras? ¿Y por qué no tenemos camas sociosanitarias? Bueno, pues porque no hemos tenido consejeros de ordenación del territorio. Y desde luego me parece un área apasionante donde es verdad que hay que hacer un esfuerzo ímprobo por llegar a consensos, pero también creo que es más fácil llegar a consensos cuando todo es más transparente, cuando quizás la oposición tenga un papel relevante, y yo estoy dispuesta a dárselo si soy presidenta del Cabildo de Fuerteventura, y donde los ayuntamientos jueguen un papel estratégico. Yo quiero un planeamiento donde se sientan representados también los ecologistas, donde se sientan representados todas las fuerzas políticas, estén o no en el Cabildo de Fuerteventura. Y no es la primera vez que yo y mi partido, en este caso, organizamos charlas por todos los pueblos de la isla de Fuerteventura informando sobre el plan insular. Nosotros lo hemos hecho cada vez que ha habido un amago de plan insular para que la gente conociera el plan insular, alegara y el gobierno tomara la decisión de qué hacer con esas alegaciones. Les pongo otro ejemplo. El Plan General de Puerto del Rosario, que es uno de los últimos que se aprobó en el año 2015, nuestro partido recorrió todos y cada uno de los pueblos de Fuerteventura en todas las fases del planeamiento, informando a los vecinos, y se presentaron más de 2.000 alegaciones. Ese planeamiento fue modificado por el equipo redactor y por el entonces alcalde de Puerto del Rosario, y el Partido Popular terminó votando a favor. El planeamiento tiene sus fallos, por supuesto. Uh-huh. Hay que modificarlo puntualmente porque algunos barrios se quedaron, sí, pero la mayoría de las cuestiones que hoy Puerto del Rosario puede dar respuesta lo hace porque tiene un planeamiento, y de otro modo no podría. Por tanto, yo creo que es mucho más fácil de lo que los partidos se creen, pero es verdad que necesitamos que todos renunciemos a una parte y que todos tengamos el mismo discurso de isla. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que tenemos que ordenar lo básico, todos estamos de acuerdo en que tenemos que ordenar las renovables. Yo creo que lo más factible es condensar bolsas de suelo donde haya líneas de evacuación y cerca de los centros de producción de energía, pues para que haya el menor impacto en el territorio posible. Todos estamos de acuerdo en que tenemos que reducir el impacto del territorio porque somos una isla, el territorio es limitado, y entonces tenemos que empezar a construir por lo que estamos de acuerdo. Habrá otras cosas en las que estemos desacuerdo, evidentemente, pero yo creo que si todos podemos hablar y todos podemos contribuir, el planeamiento será más fácil sacarlo adelante. Como no se saca, es desde luego metiéndolo en un cajón y diciendo, este es mi modelo de isla. Unos lo llaman comarcal, otros lo llaman insular. A mí me gusta pensar que Fuerteventura es una sola, que es verdad que tiene dos realidades distintas y que hay que atender a ambas realidades con el mismo cariño y con el mismo respeto, sobre todo para los ciudadanos que tienen menos servicios.
O más que dos realidades, lo que tiene es un déficit de infraestructuras en la zona sur, ¿no?
Pero tiene un déficit porque tampoco tiene planeamiento, porque no tiene suelo disponible para construir las infraestructuras, si es lo que estoy diciendo. Para construir la residencia de mayores de Gran Tarajal hemos tenido que irnos a un 123, a una declaración de interés insular, porque no teníamos un suelo disponible donde creíamos todos los partidos políticos, que además todos votaron a favor. Creo recordar que casi todos votaron a favor de esa declaración de interés, a excepción de una persona, pues es lo que tenemos que hacer. O sea, si no definimos el planeamiento, muy poca o nada podremos hacer, pues en este caso, pues por las zonas más afectadas que están en el sur de Fuerteventura.
Por lo tanto, ahora que estamos hablando de vivienda, de infraestructuras sociosanitarias, de infraestructuras deportivas, de dar respuesta a las demandas, volvemos otra vez a lo mismo. Planeamiento, planeamiento y planeamiento.
Y planeamiento. Y hay dos municipios, en concreto tres, que tienen normas subsidiarias. Uh-huh. Entonces, dos, que son Tuineje y La Oliva. Y un planeamiento que fue tumbado en los tribunales, como es el de Pájara. Un municipio con tanta potencialidad y que tiene tantas demandas ya en materia de vivienda, urge que tengan un planeamiento. Yo sé que Dunia Álvaro es una de las principales compromisos que tiene en su programa electoral, al igual que lo tiene Esther Hernández, porque yo creo que es un reto para la isla de Fuerteventura en su conjunto.
Bueno, en cuanto al agua, Jessica, que yo creo que ya estamos hasta nosotros cansados, hartos de hablar de la problemática del agua, nos la sabemos de memoria, sabemos que además ha llegado un momento en el que Fuerteventura ya no va a aguantar más la situación del agua, nos están llegando muchos pueblos que siguen sin agua, nos está llegando una cuba que en este momento en la avenida marítima de Puerto del Rosario está suministrando agua a esa zona, a la zona del charco, que lleva 3 días, gracias por ese servicio, lo denunciábamos esta mañana a través de la voz de los vecinos desde muy temprano. Pero, ¿qué hubiera hecho el PP en una situación como esta? Con 5 averías, 5 semanas, con media isla en jaque, con negocios que están cerrando. Bueno, no digo a futuro, digo en una situación como esta.
Bueno, primero que el PP no hubiera dejado que una empresa que tenía que acabar la obra en diciembre de esa tubería, que ahora explico por qué lo digo, tenía que acabar en diciembre, no ha acabado en mayo. ¿Por qué? Porque las 5 averías están concentradas en un mismo punto, que es la tubería que conecta el centro de producción de Puerto del Rosario con el depósito que viene a suministrar el 70% del agua de la zona norte-centro de la isla de Fuerteventura y de ahí hacia los depósitos de Discamanita. Esa tubería ya es del año del 98 y soporta ciertos kilos de agua. Yo lo explico muy llano para que la gente me entienda. Como los depósitos ya están tan vacíos que no pueden suministrar el consumo que ya tiene la población de Puerto del Rosario, de Corralejo, Gran Tarajal, de Cejerague, Cardón, etc., se le está metiendo más presión y más kilos de los que la tubería soporta. Y por eso hemos tenido 5 averías. ¿Qué hubiese hecho el PP? Pues miren, lo primero de todo es que la empresa no tardara 5 meses más de lo previsto y todavía no la ha puesto en funcionamiento. Y en segundo lugar estaría ya proyectando esta tubería que se está rompiendo, el proyecto para cambiarla y poner 2 tuberías, o en este caso 2 canalizaciones,
2 vías, no distintas,
por si una se rompe, que la otra entre en funcionamiento. Luego, además, me parece que la información es vital, no vale con quejarse, decir que es que están manipulando, que hay sabotajes. Además, cuando te das cuenta y entras en el fondo, están denunciando no que alguien llegue con un tractor, cabe 1,5 metros y sabotee la línea principal para dejar sin suministro a toda Fuerteventura. Están denunciando manipulación de llaves, que eso puede ser cualquier persona, y parece que lo están haciendo porque una determinada o determinadas ideologías políticas para chantajear al presidente, porque parece que se ve, oye, yo no creo que eso sea así, de verdad, y lo digo con absoluta sinceridad, me parece una patada hacia afuera, un despejar un balón, porque llevamos 3 meses oyendo un discurso de yo en 15 días lo arreglo, y como no se puede arreglar porque la tubería no ha entrado en funcionamiento, pues vamos a desviar la atención hacia los sabotajes, ¿no? Me parece una falta de respeto. Esto que están haciendo de poner cubas no soluciona nada, pero sí alivia a mucha gente que está gastándose dinero que no tiene porque no llega a final de mes para tener agua. Y desde luego ayer me parece una pena que los negocios de Puerto del Rosario hayan tenido que cerrar. Mi peluquera ayer pasé por su establecimiento, estaba de brazos cruzados, abriendo cada 15 minutos a ver si podía coger a clientas y esperando que hoy llegara el agua. Para todos esos bidones de las comunidades, pues poner cubas de emergencia, también el Ayuntamiento de Puerto Rosario podría arrimar el hombro poniendo cubas y llenando bidones de comunidades para ayudar a todos esos negocios y establecimientos que están sin facturar durante 2 días. Me parece que todos tenemos que arrimar el hombro y desde luego exigir que esa tubería acabe cuanto antes. Y el pacto por el agua que siempre digo de todas las fuerzas políticas. Es muy triste que haya alcaldes y alcaldesas que hayan pedido que se reúna esa junta del CAF y que a día de hoy no se haya reunido.
¿Por qué no se ha reunido?
Bueno, yo creo que están concentrados el gobierno en otra cuestión, que son las elecciones. Pero me parece que Fuerteventura, como digo, hoy debería de tener una respuesta para esa huelga de transportistas que pueda afectar a una parte de los turistas que están alojados en Fuerteventura, debiera tener ya un diálogo constante con los ayuntamientos para saber cuánto va a durar la avería, cuándo se resuelve, cuándo vuelve el agua. O sea, dar información continua a los ciudadanos y a los negocios para que puedan saber si mandan a su gente 2 días de descanso, interrumpen, pues si en lugar de descansar sábado y domingo, pues que descansen lunes y martes porque no va a haber agua. Es decir, yo creo que lo que se está fallando es en lo básico y estamos en un están, en este caso los que tienen la responsabilidad, en un discurso electoralista de yo esto lo he planificado, lo he arreglado, lo he hecho, soy la gestión, pero cuando te pones a ver de verdad Fuerteventura, no hay nada hecho, y desde luego yo apelo a la responsabilidad, y a partir del 28 de mayo yo espero ser la lista más votada, y desde luego conmigo podrán contar para dar la cara, y espero que la empresa ya haya entregado la obra, porque entonces vamos a empezar a restar de esos 3,3 millones de euros que tienen adjudicados por no haber cumplido los plazos.
Que además esta obra, estamos hablando de la obra de la tubería principal de la herradura, se anunció incluso pues que se iba a agilizar, ¿no? Es decir, la empresa tenía que haberla terminado en diciembre, efectivamente, y tenía que...
Tenía un plazo de ejecución de 8 meses, Nuria. Uh-huh. Y no solo la han acabado en 8 meses, sino que no oigo al responsable principal decir cuándo va a entrar en funcionamiento. Y por tanto yo lo que le reclamo es que agilice, y si no, que penalice. Porque lo que no podemos hacer es que continuamente las obras se retrasen sine die y no haya nadie que diga, de un golpe sobre la mesa, diga, oye, es que esta obra es de emergencia, que es una urgencia. Entonces, tiene que entrar en funcionamiento, tuvo que entrar en funcionamiento en diciembre, y desde luego esto debería estar para ayer, debió estar hace 5 o 6 años, pero bueno, ya mirar para atrás, como siempre he dicho, y el y tú más no construye tuberías.
Dice usted que aspira a ser la lista más votada. Hubo una persona que fue la lista más votada en 2019. Hubo 10 días después una alternancia, una alternativa de gobierno. Y después todo lo demás que ya hemos conocido y hemos repasado, que han hecho que por primera vez en Fuerteventura prácticamente todos los partidos hayan gobernado. En algún momento de la historia, en 4 años, todos los partidos se han conocido, se han encontrado. ¿Qué conclusiones ha sacado el PP internamente, para decir, bueno, ¿qué vamos a hacer a partir del día 28 de mayo? Obviamente sin mayorías absolutas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer y qué hemos aprendido? Y si vamos a anteponer unas líneas rojas muy claras de cara a que no vuelva a pasar, pues esto que nos está llevando a que una obra que tenía que haber terminado en diciembre no se esté penalizando y estamos a mayo.
Bueno, yo les voy a decir lo que vamos a hacer en el Partido Popular porque hemos aprendido la lección. Si somos la lista más votada, buscaremos un pacto, porque entiendo que las mayorías absolutas en el Cabildo van a ser muy complicadas. Buscaremos un pacto con otras fuerzas sentadas en el Cabildo de Fuerteventura para conseguir lo que no hemos tenido esta legislatura, que es estabilidad. Pero si soy la lista más votada y no consigo formar gobierno, me voy para que otra persona pueda formar gobierno. Lo que no voy a hacer es condenar a Fuerteventura lo que está pasando hoy, que es a que nadie se entienda. Hoy está pasando esto porque no nos hemos entendido 3 fuerzas políticas, a pesar de que el Partido Popular hemos dicho, aquí tienen nuestras 4 firmas, 2 personas no pueden gobernar un cabildo. Pero no hemos llegado a ese entendimiento. Me parece que hemos perdido 6 meses maravillosos para, por ejemplo, no llegar a esta situación en materia de agua, para que, por ejemplo, los turoperadores tuviesen hoy un interlocutor claro para dirigirse, o para que otros proyectos que están ahí, que tienen que lanzarse, pues no dependan solo de que el técnico, por no perjudicar a su isla, tome la decisión, que es lo que está pasando, que muchas cosas están saliendo porque el técnico dice, oye, es que esto, si lo convocamos ya no pasa nada, porque el consejero no está ni se le espera, ¿no? Ese es nuestro compromiso. Formar un gobierno estable si somos la lista más votada. Y si no somos la lista más votada, apoyar a la lista más votada, ofrecer el apoyo del Partido Popular a la lista más votada. Yo desde luego espero que hay gente que ya ha tenido, partidos políticos que ya han tenido mucho tiempo para resolver los problemas de Fuerteventura. Otros que por primera vez, a pesar de esa moción de censura, tuvieron tiempo también para agilizar las obras y tener una Fuerteventura distinta de la que tenemos hoy, y tampoco lo hicieron. Y yo creo que ya es el momento de que el Partido Popular tome las riendas y que nos den esa oportunidad. Yo no quiero ponerme yo para quitar a otros porque yo crea que soy mejor. Nosotros tenemos un equipo que hemos demostrado que otra gestión es posible dentro del Cabildo, que cuando hemos anunciado algo a los ciudadanos es porque estaba hecho, no porque estábamos trabajando en ello ni proyectándolo para dentro de 10 años, sino porque estaba hecho. Y no hemos faltado al respeto a la ciudadanía, ni nos han encontrado en un charco ni en un fango durante estos 4 años. Y por tanto, creo que nos hemos merecido al menos pedir esa oportunidad para que podamos el próximo 28 de mayo ser la lista más votada. Y yo apelo a esa reflexión de todos los votantes, sean del partido que sean, que apoyen por primera vez al Partido Popular porque no les vamos a defraudar.
Bueno, voy a hablar de materia de educación. Ustedes han aumentado la inversión en becas, su compañera María
duplicado, sí,
efectivamente, algo que pues han agradecido más de 5.000, 6.000 familias de Fuerteventura aproximadamente, que no solamente las que viajan fuera, sino también las de aquí, que también necesitaban uh-huh. esa inyección después de una pandemia. Se ha hablado de un plan de infraestructuras educativas también, y se ha hablado de una de las noticias que tuvo un mayor recorrido en la web de Onda Fuerteventura, que fue la creación posible de un pequeño campus universitario. Esa noticia, lejos del criterio en el que hasta ahora los rectorados de las universidades canarias no habían apostado, decían que estaban en contra de la descentralización, que no teníamos derecho a tener una universidad, pues miren, sí, la respuesta fue unánime por parte de las familias de Fuerteventura y María Saavedra, el Partido Popular, supo recoger muy bien esa demanda. ¿Qué van a hacer para todos estos profesionales, además, que tenemos en Fuerteventura, que son licenciados, que son personas que apuestan por la formación dual a través de nuestros grados medios, si en el sur de la isla, Jessica, siguen sin tener una infraestructura en condiciones? No tienen grados, por ejemplo, más allá de la Escuela de Hostelería y Turismo, pero no todo el mundo quiere ser cocinero o camarero o coctelero, ¿no? Hay más profesiones dentro de un municipio turístico. ¿Cuál es su plan?
Bueno, yo creo que aquí tenemos que tener tres cosas muy claras. Primero, las infraestructuras educativas en Fuerteventura tienen que crecer y tiene que incrementarse la oferta de formación fundamentalmente en otras ramas y especialidades, pero también para el turismo, porque también se demanda una especialización en turismo y no pensemos en el camarero, por favor, que el turismo de los años 90 ya pasó. Es mucho más que un camarero, es mucho más que un cocinero, es mucho más que un recepcionista. Hoy el turista requiere de guías, requiere de tecnología, requiere de implementar apps, requieren de experiencias virtuales, los hoteles requieren de tecnología, de saber qué va a pasar. Entonces, todas esas ofertas formativas que vengan a complementar un Living Lab, un laboratorio de ideas de toda esa gente que está pensando y que puede desarrollar aquí sus proyectos pilotos, debiéramos tenerlo implementado en Fuerteventura. Para mí es inconcebible que Canarias sea un motor turístico en el mundo y no exportemos conocimiento y no exportemos formación. Uh-huh. Y yo creo que Fuerteventura en eso tiene mucho que aportar. Primero, dotando de infraestructuras, porque sin infraestructuras, donde formarse es muy complicado todo lo demás. Y yo creo que en el sur deberíamos de implementar, y así lo luchó María Saavedra durante mucho tiempo, el tiempo que estuvo con la Consejería de Educación, para que en el sur se incrementara la oferta educativa y también la infraestructura educativa para pues albergar módulos, ciclos e incluso, por qué no decirlo, pues todo eso vivero de ideas, ¿no? Luego tenemos también que pensar que la oferta educativa también está concentrada una parte en Gran Tarajal y que hay una escuela y una residencia que está cerrada que pudiéramos rehabilitar para que dar cabida o dar una mejor calidad de vida, en definitiva, porque se tienen que levantar muy temprano y ponerla en valor.
Educación no permitió esto, ¿no?
Bueno, pero a lo mejor la rehabilitación no es la opción, a lo mejor hay que tirarla y levantarla, que a lo mejor es más barato, ¿no? Y construirla de cero o incluso habilitar un suelo para que podamos desde el Cabildo de Fuerteventura construir una residencia de estudiantes en el sur para que puedan pasar allí pues de lunes a viernes y luego regresar a sus casas durante el fin de semana. Desde luego yo entiendo que con la mejora del transporte público una parte de este problema se soluciona, ¿no? Pero aún así para mí me parece muy duro que un estudiante de Morrojable tenga que venir a Puerto del Rosario a estudiar. Luego la residencia de aquí de Puerto del Rosario ya no da más de sí. También atiende a gente de Antigua y de Corralejo. Y por tanto, aquí también habría que planificar una residencia educativa, ampliarla, porque la que está, a pesar de todo, funciona muy bien, aunque es viejita, es práctica, ¿no? para los estudiantes. Y luego, pues ese campus universitario que también venga a ser de soporte a toda esa diversificación manifiesta que poco a poco se va materializando. En el parque tecnológico, ¿no? Ese edificio multiusos que hoy se está construyendo también tiene que albergar alguna ingeniería que dé soporte pues a todo lo que tiene que ver con Canarias 2030 que se está desarrollando en el parque tecnológico, el Stratopor, o todos los proyectos del Heavy Innovation que se están desarrollando, todo eso tiene que tener aparejado mano de obra cualificada en este caso, y yo creo que es una salida importante la que se le puede dar ahí a todas esas ingenierías, y también la formación, aparejada todo eso, la formación. Y, por supuesto, para llegar al parque tecnológico, transporte. Es que a veces estamos hablando de cosas muy básicas.
Muy básicas, sí, muy esenciales.
Por tanto, yo creo que todo eso, estamos en un momento óptimo de planificación. ¿Por qué? Porque hay suelo, porque se está construyendo la obra y porque hay dinero. Y además porque Europa está pensando lo mismo que nosotros, o al menos que está pensando lo mismo que el Partido Popular. Y yo quiero recordarle que de los 23 consejeros que han pasado ahí por el Cabildo de Fuerteventura gestionando, la única que ha conseguido 9,3 millones de euros para un proyecto integral de isla, en este caso para turismo, he sido yo, que no ha llegado ni un solo céntimo porque el gobierno de Canarias, yo me arriesgo a decir que son unos sectarios y que no nos han ingresado dinero, porque deberíamos una subvención, luego porque deberíamos la otra, luego porque el reintegro, luego porque si nos faltaba, luego porque ahora el presidente. Yo les reto a que todos esos cabildos de su mismo signo político me demuestren que no debían ningún reintegro de ninguna subvención. Que me lo demuestren. Y a lo mejor pido disculpas. Pero estoy segura de que siempre hay un proyecto que se ha quedado por el camino, algún reintegro de alguna subvención que no se ha hecho al gobierno de Canarias en tiempo y forma. Siempre hay algo con el gobierno de Canarias. Por tanto, bueno, eso es otro capítulo aparte que ya resolveremos cuando lleguemos, porque los fondos son nuestros, lo hemos presentado nosotros y lo reclamaremos para nuestra isla, y no creo que haya nadie capaz de quitárnoslo, ¿no? Pero bueno,
además es que
Europa piensa como el Partido Popular y eso es importante.
Esther Hernández decía que no habían llegado determinadas ayudas porque precisamente el gobierno de Canarias se ha equivocado en un defecto de forma, con lo cual ha hecho que muchos de los vecinos de Tuineje en ayudas de emergencia hayan tenido que... En fin, efectivamente que la administración que esté limpia e inmaculada que tire la primera piedra, ¿no? En este caso. Bueno, estamos hablando de temas de juventud, estamos hablando de temas de educación, pero los jóvenes desde luego han tenido una respuesta unánime en uno de los momentos más conflictivos de esta legislatura, y lo digo porque lo hemos visto a través de Instagram, etcétera, como el rechazo a la ubicación del Dreamland o el apoyo, según qué sectores, dividió al cabildo, hizo que la mayor parte de los partidos políticos hablaran sobre medio ambiente, que es una cuestión que ahora sí empieza a formar parte muy importante de tendencia de voto. Es decir, hay personas que están leyendo programas sabiendo si se va a cuidar su isla, si se va a cuidar su territorio o no. Lo digo porque esto hace 30 años no existía en los programas electorales. ¿Qué han aprendido ustedes del Dreamland? De todo el debate del Dreamland, quiero decir, de todo lo que se suscitó.
Bueno, si escuchan mi intervención en el debate del Dreamland, yo acabé diciendo que no era un debate sobre el Dreamland, sino sobre el modelo de isla que queremos. Y esto, yo siempre lo dije, era el debate más importante quizás en 30 años, porque ahí vamos a definirnos qué modelo de isla quería cada uno de los que estábamos allí. Y yo creo que ahí el Partido Popular, nosotros rompimos una barrera muy importante de todos aquellos que nos acusan de ser desarrollistas. Yo no lo soy. Es más, si me tuviese que identificar, diría que soy conservadora. Conservadora del territorio porque soy muy consciente de que somos una isla y un territorio frágil. Conservadora porque soy muy consciente de que con la planificación y la ordenación se llega mucho más lejos para dar seguridad jurídica a todos los inversores, incluyéndolo a él, a este promotor. Que con la dispersión y con la puerta de atrás de la ley, porque al final la declaración de interés insular es una puerta de atrás, estás reconociendo que no hay planeamiento, que hay un suelo en el que se podría actuar y que tú quieres urbanizar, dotar de servicios y para ello necesitas una declaración de interés insular, y por eso fue lo que se votó, ¿no? Pero creo que nosotros hemos identificado muy bien el modelo de isla. Yo creo en una Tindaya como está. Yo creo que el monumento existe, creo que esa montaña podría dar muchísima más rentabilidad poniéndola en valor, explicando a las nuevas generaciones qué hay en Tindaya, porque muchos ni siquiera lo conocen, dando a conocer los podomorfos, averiguando la capacidad de carga de ese BIC, de ese bien de interés cultural, para subir con turistas, con residentes, con colegios, explicar lo que hay allí y acabar el recorrido en la Casa Alta. Eso podría generar puestos de trabajo, una Fuerteventura arqueológica y visitable. Yo creo en eso. Creo en una Fuerteventura donde la naturaleza nos creamos mucho más el valor que tiene esta isla como reserva de la biosfera, porque escucho a mucha gente decir, fui allí pero no había nada, había piedras. oye, en esas piedras hay un valor natural impresionante y tenemos que darlo a conocer. Yo no he conocido a nadie que en Cofete, no, cuando llega al mirador de Cofete y ve esa inmensidad, no se emocione, y allí también hay piedras. Pero también hay un paisaje espectacular que hay que proteger, que hay que valorar. Creo en una Fuerteventura donde, yo creo que las nuevas generaciones lo tienen muy claro, donde las energías renovables cobren un papel importante en la industria hotelera, en el autoconsumo, en el transporte, donde otras fuentes de energía se puedan generar también aquí porque son energías limpias. Y no creo en los discursos de división en torno al ecologismo. Creo que todo el mundo tiene una forma distinta de proteger su isla y de cuidarla, y lo que sí tenemos que tener claro es hacia dónde queremos caminar. Y desde luego, por mi parte, conmigo pueden contar, porque derribé ese muro con mucho orgullo, tengo que decirlo, con un equipo convencido de lo que estaba votando, y estábamos votando una Fuerteventura para dentro de 20 años y no una Fuerteventura para la inmediatez y para el hoy. Eso yo creo que se acabó. Es verdad que hay discursos que siguen hablando de proyectos monumentales, y yo creo más en el proyecto rehabilitadores y de puestas en valor de Fuerteventura, que yo creo que ahí podemos encontrar a todas las nuevas generaciones de Fuerteventura en nuevos perfiles, incluso que hasta ahora a lo mejor no existían, incluyendo también al sector primario, incluyendo a la gastronomía, incluyendo a la restauración, dando nuevos formatos a todo eso que tenemos que contarle pues al que nos visita y a las próximas generaciones, porque estamos perdiendo las tradiciones, estamos perdiendo cómo se bailaba antes, estamos perdiendo, lo asociamos a la parranda, y la parranda es verdad que es el punto de encuentro familiar, pero en las parrandas no se aprende a bailar una malagueña con dos parejas, no se aprende a identificar saltonas de Tenerife y de Fuerteventura, a un toque distinto, y bueno, yo creo que todo eso hay que ponerlo en valor. Y repito, hay que contarlo mucho, no solamente al que nos visita, sino al que hoy también está en el cole. Y no solamente una vez, porque llegue el Día de Canarias, sino todos los días.
Bueno, pues efectivamente cada vez que hay cursos o pequeñas clases impartidas por muchas de las agrupaciones folclóricas se llenan, con lo cual hay que hacerlo más, hay que motivarles, hay que ayudarles. Decíamos de lo esencial, en este momento Onda Fuerteventura cuenta con muchos de los estudiantes de la Escuela de Arte de Fuerteventura que están certificando sus prácticas como cada año y viendo cómo funciona un medio de comunicación desde dentro. Quiero trasladarle que hablando con ellos sobre temas políticos, lo que le han pedido a la política efectivamente es que una guagua les acerque hacia esa infraestructura, ¿no?, en la que estudian todos los días y donde prácticamente a partir de las 2 o las 3 de la tarde es habitual ver a muchos jóvenes bajando, caminando por la carretera, que está muy bien hacer deporte, pero que además no es seguro ni para los coches ni tampoco para ellos en días de calor, en días de calima. O sea, que se está pidiendo por parte del vecino simplemente servicios esenciales. Me imagino que también ocurriría en el Cabildo con muchas de las demandas de los vecinos.
Es que siempre lo digo, pero y me reitero, a lo mejor cuando digo que la realidad de Fuerteventura es muy dura, cuando la administración ha descansado toda la política social de las personas en las ONG, que esas ONG cobran tarde y mal, que no se les adelanta el dinero, que se van a plantar muchas de ellas a final de año y nos van a decir, hasta aquí llegamos, señores, búsquense la vida. Y estos estudiantes que reclaman algo tan básico como tener una guagua. Pero también alguno pensará, bueno, ya que no tengo guagua, pues al menos que me adecente en el camino para que pueda ir caminando sin piedras. Porque, bueno, mi madre es habitual de ir a Santa Rita y me lo pide mi madre, que no es estudiante, pero que va una vez al mes con las amigas a ver a Santa Rita. Pero es que es verdad que cuando nosotros llegamos, una de las primeras reuniones que me sorprendió muchísimo fue con los clubes de senderismo, que estaban muy apurados, y puede parecer una pequeñez, pero porque tenían un encuentro regional de senderistas, los senderos estaban hechos un desastre. Y tuvimos que hacer un trabajo ahí en la red de senderos, de señalización, de renovación, y son cosas muy básicas, Nuria, desde las personas, con los colectivos sociales, agilizarles, adelantarles subvenciones, crear convenios plurianuales. El miércoles que viene presento el programa del Partido Popular para los próximos 4 años, con números, con cifras, con propuestas reales. Lo haremos en el Centro Insular de Juventud a las 10:30 de la mañana, donde también van a estar los medios de comunicación, espero, no a una rueda de prensa, sino a sentarse a reflexionar sobre esa Fuerteventura que propone el Partido Popular, que yo la abro a todo el que quiera asistir. No va a ser un meeting, no va a haber musiquitas, no va a haber lo que hay en un meeting. Vamos a hablar de cuánto vamos a invertir en cada cosa y cómo lo vamos a hacer en cada sector. Y por tanto, yo les invito a todos a que asistan a ver ese modelo de isla que queremos para Fuerteventura en los próximos 4 años. Nosotros sí nos lo creemos, lo tenemos muy claro, y además quiero consensuarlo con todos y cada uno de los agentes sociales de esta isla.
¿Miércoles a qué hora?
A las 10:30.
A las 10:30 de la mañana. Bueno, Centro Insular de Juventud, un centro que se ha renovado también durante esta legislatura y que ha dignificado un centro que hasta ahora se encontraba siempre, era como la hermana pequeña aquella que...
Bueno, ahí está.
Para pequeños actos,
eso es,
¿no?
Un sello PP. O sea, cuando nosotros pasamos dejamos huella. Y el Centro Insular de Juventud yo creo que es una de las mejores huellas que hemos dejado y que se quedará para futuras generaciones.
Por último, Jessica, quiero preguntarle si Manuel Domínguez, el presidente del Partido Popular, que lo hablábamos esta semana en FEAGA, hablábamos sobre el cambio de modelo, de imagen, de mensaje, bueno, cercanía, es un PP distinto, si me permite, un PP, bueno, pues un PP que también está viendo los resultados, un PP que parte del municipalismo, ¿va a contar con consejeros en su gobierno en caso de gobernar? ¿Va a contar con consejeros de Fuerteventura?
Bueno, yo puedo decirle la experiencia de que he vivido con Manuel Domínguez en el último año, y es que él tiene un comité de dirección conformado precisamente uno de cada isla, porque adaptado al perfil de cada isla podía ofrecer. En este caso yo me encargo de la comunicación, y estoy convencida de que su gobierno lo conformará igual. ¿Por qué? Porque él ha hecho sus listas, muy probablemente los realejos vienen de esa experiencia del municipalismo, como las hace Esther Hernández, Pilar, Fernando o cualquiera que se presente al alcalde, contando con uno de cada pueblo, porque cada uno sabrá qué necesita cada pueblo, y aunque no se dedique a ese área, cuando vayan a intervenir ese pueblo, pues muy probablemente tendrán una forma de ser distinta. Yo creo que eso es lo que nos ha hecho cambiar, que se han dejado de perfiles. Bueno, nuestro partido era muy de el peso, la importancia, el discurso y las medallas, y bueno, eso se ha pasado a un plano más municipalista, uno de cada isla, que cada uno pueda aportar su visión. Y estoy convencida de que cuando gobierna en Canarias, que lo hará a partir del 28 de mayo, impondrá esa impronta de que cada isla se sienta representada en su gobierno, para que cada isla pueda saber de qué estamos hablando. Yo, desde luego, lo que le he pedido medio en serio, medio en broma, es que haya una ley de islas secas. Igual que hay una ley de islas verdes, pues si no quiere ponernos secas, que haya una ley de isla marrón. Porque desde luego aquí, igual que para otras islas, se compensa el sobrecoste de la cesta de la compra, se compensa el transporte. Aquí desalamos en Fuerteventura y Lanzarote el 100% del agua que consumimos. Y no nos pueden tratar igual a una infraestructura hidráulica para Tenerife o para La Gomera, que tienen agua, que para Fuerteventura y para Lanzarote. Y creo que eso, yo se lo dije, y creo que es algo que debiéramos implementar, porque tenemos una situación de emergencia hídrica y tenemos que tener un gobierno de Canarias sensible con la situación que vivimos en estas dos islas, sobre todo si queremos seguir teniendo un discurso realista y coherente con un sector primario y con ya el conjunto de la ciudadanía de la isla de Fuerteventura.
Bueno, pues esa ley seca, efectivamente, por cierto que hoy vamos a llevar a cabo el debate al Parlamento y vamos a hablar y mucho de infraestructuras, por ejemplo, de los puertos, ¿no? Y de la doble y triple, en el caso del sur, insularidad a la que están sometidos los empresarios, y por qué es tan difícil emprender y mantener una empresa cuando se trabaja con kilos y cada kilo cuesta, o por qué nuestros productos muchas veces se quedan en el muelle, rompiendo la cadena de trazabilidad y perdiendo todo ese género. Hablaremos con los parlamentarios y con sus medidas. Jessica de León, muchas gracias. Gracias
muchas
por estar
gracias.
Con nosotros. Me imagino que para los próximos 4 años muy ilusionada.
La verdad es
con
que
un
sí.
Equipo que está empujando fuerte, además.
La verdad es que sí, es que tenemos muy buenas sensaciones en la calle, la gente nos da mucho cariño y eso se agradece. Y bueno, en gobierno o en oposición estaré eternamente agradecida a los que en estos 28 de mayo depositen su confianza. Tanto si estamos en gobierno como si estamos en oposición, yo les prometo que no les vamos a defraudar, porque no lo hemos hecho, creo, en estos 4 años, trabajando duro y en estos próximos tampoco, porque queremos mucho esta tierra.
Quiero preguntarle para terminar, de aquella Jessica de León jovencita que se incorporaba al Partido Popular siendo profesional de este mundo, del mundo del periodismo, y se presenta a la alcaldía de Puerto del Rosario, a la Jessica de León de hoy, del 2023, que se presenta al Cabildo Insular, habiendo estado en la oposición en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, habiendo sido consejera de un área transversal y estratégica como es turismo, y ocupándose de la comunicación a nivel regional del Partido Popular, las personas, cuando usted ahora mismo les está pidiendo la confianza, esos mismos votantes que quizá antes la veían con algo más de juventud o de inexperiencia, ¿van a depositar su confianza definitivamente en usted? ¿O se lo han mencionado?
Eso es lo que iba a decir, es lo que nos decían, ¿no? Oye, hemos vivido con un crecimiento, tu crecimiento personal, el crecimiento personal del equipo del Partido Popular en su conjunto, que llegaba un Fernando también como muchas ideas, con mucha frescura al Partido Popular, que hemos sabido ir haciendo equipo en todos los municipios y todos los candidatos haciendo su propio equipo, que ahora como que choca, ¿no? Que, oye, ¿por qué no son el partido militar con si me permiten el símil, ¿no? Sobre todo los militares, quiero decir, un jefe de mando y que no se identifique quién es quién, y, ¿no? Bueno, pues yo creo que todo eso lo da la experiencia. Yo también creo que hemos derribado ese muro que decía antes de romper prejuicios. Y cuando yo me presenté a la alcaldía de Puerto del Rosario, es verdad que mucha gente me conocía del movimiento asociativo, y es verdad que no es lo mismo una asociación que un ayuntamiento, pero han ido creciendo con el equipo que llevamos al Cabildo, conmigo también personalmente, han ido creciendo y han ido viendo cómo esa Jessica que decía una cosa en el ayuntamiento, que sigue siendo la misma cosa en el Cabildo, y han ido acompañando ese discurso de coherencia y sobre todo yo creo que también de propuestas. Yo creo que la gente está muy cansada de la confrontación, y durante todo este tiempo lo que siempre hemos hecho es una oposición dura, pero cuando había que estar, hemos estado. Y cuando se atendían las propuestas que hemos pedido, luego no buscábamos excusas para votar en contra. Caso del Plan General y luego pues todo lo que ha pasado en el Cabildo en este tiempo. Y gestionando, yo creo que se han terminado de convencer, si me permites, de mucha gente que ha dicho, pues mira, sí. Y por eso ese es nuestro eslogan de campaña. Pues mira, sí.
Sí. Ahora sí, ¿no?
Ahora sí.
Ahora sí.
Jessica sí y Fuerteventura sí.
Bueno, pues Jessica, mucho ánimo.
Muchas gracias.
Mucha suerte y 11 días, como decimos, donde todos los partidos están trabajando, afinando también los mensajes o recordando cuál va a ser su posicionamiento en los temas fundamentales de la isla de Fuerteventura. Buenos días. Gracias.
Gracias.
Hacemos un alto y vamos a recibir en este programa hoy también al equipo del Partido Socialista en La Oliva, al equipo que está capitaneado por Julio Santara, que ya se sometió a ese debate desde el Muelle Chico del Cotillo, y a su compañero Luis Alba. Será después de la publicidad.